El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es Contexto Nacional e Internacional del Constituyente de 1917. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar La Persecución de Villa, interpretado por Los Cinco del Valle. Sobre Francisco Villa se escribieron numerosos corridos que dejaron testimonio de su arrojo y ofensiva contra las tropas constitucionalistas. La expedición punitiva para apresar a Villa fracasó hasta su retiro del país en 1917. El compositor popular Samuel Margarito Lozano, quien había sido preso por tropas villistas, lo que le permitió conocer al Centauro del Norte e incluso recibió un apoyo económico para seguir escribiendo sus corridos. Recogió esta experiencia en su corrido sobre la persecución de Villa. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Contexto Nacional e Internacional del Constituyente de 1917.
Bueno, me parece que ahora que estamos a punto ya de empezar una serie de programas para hablar de los constituyentes, los debates, los artículos de la Constitución que ha regido a México durante, pues ya casi va a cumplir sus 100 años, o sea, es una de las constituciones más longevas del mundo, es muy importante tomar en cuenta que este constituyente se reunió en un momento verdaderamente difícil para el país. Tan difícil que imaginen ustedes que el país estaba invadido por el ejército norteamericano al mando de Pershing en lo que llamaron la expedición punitiva. Estaba además la primera gran guerra o guerra mundial y había presiones de los estadounidenses, de los ingleses, de los alemanes sobre México y continuaba además la guerra civil. O sea, porque Pershing estuvo aquí, como recordarán ustedes, después del ataque irresponsable de Villa a Columbus, que no le importó atacar a esta población a sabiendas de que eso podía propiciar una guerra entre Estados Unidos y México. Pero lo que le importaba pues era vengarse de los gringos, como les decimos, con todo respeto, porque hay muchos estadounidenses que dicen, sí, yo soy gringo, y así se asumen, cuando son amigos de México, desde luego. Y también hay que recordar que seguían en pie de lucha los zapatistas en el sur y Villa con todo y los primeros 5,000 hombres que trajo Pershing, que llegaron a ser 10,000, seguía tomando poblaciones y poblaciones importantes en este periodo que vamos a ver hoy de finales del 16, principios del 17, tomó Camargo, se fue otra vez a Ciudad Juárez, o sea, era una situación difícil, la guerra civil no había concluido. Entonces tenemos guerra civil, tenemos ocupación extranjera, tenemos un escenario mundial terrible y a todo esto le unimos pues la situación de parálisis de la economía, de desabasto de alimentos, de huelgas, de bandolerismo por doquier. Entonces pues realmente era una situación muy difícil y pues fue en este escenario en el que Carranza estuvo consciente de que, no obstante, pues no había que estarse esperando hasta que la situación estuviera mejor, sino que era necesario ya restablecer plenamente el orden constitucional y fue pues así que se reunieron en Querétaro. Por eso también se cambia la capital de la República a Querétaro, que es de lo que trata el libro de Andrés Garrido del Toral que les estamos dando hoy con su maestro, el doctor Ramírez. Son dos queretanos que refieren también lo que significó para Querétaro convertirse en la capital de la República, y era pues una ciudad que decía Humboldt que tenía el mejor clima, era un clima templado, muy agradable, pero no estaba preparada para la cantidad de gente que llegó. Entonces también tuvieron que hacer una cantidad de transformaciones en la ciudad. Entonces, bueno, primero veamos el tema de la expedición punitiva para ir viendo después pues todo lo que significaba estar en guerra civil y que no obstante todo ello, y ahí es donde tenemos que reconocer las dotes de estadista de Carranza, Carranza sigue adelante dando una serie de medidas para que se pacifique al país y volver pues al orden constitucional. Recuerdan seguramente nuestros radioescuchas que cuando el gobierno de Estados Unidos, de Woodrow Wilson, reconoce a Carranza como el grupo beligerante en la guerra civil en México y por lo tanto el que era capaz de restablecer la paz, pues esto va a ser un golpe terrible para Villa, porque Villa había sido el héroe popular que en un principio los estadounidenses pensaron que iba a ganar la guerra, porque se le daba mucha publicidad a todos los triunfos que él obtenía, venían de Hollywood, lo filmaban, en fin, entonces pues les caía muy bien a los norteamericanos y él tenía muy buenas relaciones con ellos. Pero inclusive hay que recordar que cuando pues la ocupación de Veracruz, Villa no dijo nada al respecto porque tenía, repito, una muy buena relación con nuestros vecinos. Pero cuando hay este reconocimiento a Carranza, pues entonces Villa se siente traicionado, no solamente ataca Columbus, sino ataca otras poblaciones más pequeñas de la frontera, pero claro, lo más sonado es Columbus. Y desde luego Carranza se da cuenta que pues después de esto los estadounidenses van a querer tomar medidas en contra de Villa por estos hechos y por eso empieza inmediatamente la negociación diplomática para evitar un conflicto y les propone firmar una convención por medio de la cual los dos países puedan pasar al otro lado de la frontera sin alejarse más de 10 millas de la línea fronteriza y solo con 1,000 hombres para perseguir bandoleros. Pero en esas circunstancias estaban cuando Woodrow Wilson pues dice que sí, que lo van a firmar, pero manda a sus tropas con Pershing y no con 1,000 sino con 5,000 y no se espera a que haya ningún tratado al respecto en un acto ciertamente de violación de la soberanía nacional. Hay una serie de pues negociaciones. Primero va Álvaro Obregón, que era el secretario de guerra, a Ciudad Juárez para negociar allá con los generales estadounidenses, el retiro de la expedición punitiva. No hay un acuerdo que le satisfaga a Carranza porque simplemente dicen que que van a retirar cuando cumplan su objetivo. Entonces, pues Carranza dice que de ninguna manera, que se tienen que retirar ya. Y siguen las negociaciones después en Atlantic City, en New London y finalmente en Nueva York, hasta que se logre que se retiren las tropas. Y déjenme decirles que los últimos efectivos se retiraron justo el 5 de febrero de 1917, cuando se estaba promulgando la Constitución. Así es que estuvieron desde marzo de 16 hasta febrero de 17. Y hay muchas memorias de los que venían con Pershing que decían que los mexicanos, pues obviamente les decían que se fueran por un camino que era el camino equivocado. En Matamoros, pues la población los rechazó. Lo mismo que la batalla del Carrizal.
Escucharemos la convocatoria a elecciones del constituyente en medio de la expedición punitiva, la guerra civil y la Primera Guerra Mundial. El primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, convocó elecciones para el Congreso Constituyente el 19 de septiembre de 1916. 5 días antes, emitió un decreto reformando el Plan de Guadalupe para darle sustento legal. Esta primera jefatura ha tenido siempre el decidido propósito de cumplir con el programa revolucionario y ha expedido diversas disposiciones que hagan posible el gobierno del pueblo y por el pueblo. La Constitución de 1857, a pesar de la bondad indiscutible de los principios en que se descansa, es inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas. Por lo cual, el único medio de alcanzar los fines indicados es un Congreso Constituyente por cuyo conducto la nación entera exprese su soberana voluntad. Las votaciones al Congreso Constituyente se realizaron el 22 de octubre de 1916. Sin embargo, el panorama nacional e internacional seguía siendo difícil. En el frente interno, la expedición punitiva permanecía en el territorio nacional a pesar de la exigencia de Carranza de su retiro y de la reanudación de las conferencias entre ambos gobiernos en Atlantic City. El 16 de octubre, Carranza reiteró sus instrucciones a la delegación mexicana, encabezada por Luis Cabrera. No deberá tratarse ningún asunto en las conferencias internacionales, sino hasta que se efectúe el retiro de las fuerzas americanas y quede arreglada la forma de proteger la línea divisoria. He ordenado que continúen enviándose fuerzas al estado de Chihuahua para hacer más efectiva la persecución contra las fuerzas villistas. La postura nacionalista de Carranza se impuso. Las últimas tropas de la expedición punitiva saldrían del país el 5 de febrero de 1917. Mientras tanto, seguía la lucha contra las fuerzas villistas y zapatistas en zonas de Chihuahua y Morelos. Para combatir los brotes rebeldes y el bandolerismo, Carranza suspendió las garantías individuales el 10 de octubre de 1916. Además, envió al general Pablo González para dirigir la lucha contra el zapatismo en Morelos el 8 de noviembre. Paralelamente, Carranza desplegó una intensa actividad para combatir la escasez de alimentos y la especulación, para ordenar el sistema bancario y la circulación de moneda, para proteger el salario de los trabajadores y comenzar la reforma agraria. En lo externo, el acontecimiento más relevante fue la Primera Guerra Mundial. Carranza había definido la neutralidad de México ante la guerra desde el 25 de septiembre de 1914. El primer jefe del ejército constitucionalista declara que México observará estricta neutralidad en el conflicto armado europeo. Como consecuencia, se han dictado los acuerdos necesarios sobre los deberes y derechos de las potencias neutrales en caso de guerra marítima. El 26 de octubre de 1916, el gobierno de Estados Unidos envió una nota de protesta a Carranza por la supuesta inclusión de submarinos alemanes en mares mexicanos para establecer bases navales. Carranza refutó con firmeza esa falsedad. El gobierno de México considera que no sería justo que los aliados le exigieran responsabilidades por las actividades de los submarinos en el Golfo de México, toda vez que han arribado a puertos de Estados Unidos y hundido barcos en aguas territoriales de la Unión Americana. Si las medidas sugeridas por este gobierno a Gran Bretaña para que impida la salida de buques alemanes no fuesen eficaces, el gobierno de México obrará según lo exijan las circunstancias. En este contexto, el Congreso Constituyente se reunió en Querétaro. El 1 de diciembre, Carranza presentó su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha que inicié contra la usurpación del gobierno de la República, es la que experimento en estos momentos en que presento el proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas indispensables para cimentar las instituciones, al amparo de las que deba y pueda la nación laborar por su prosperidad. Ese proyecto modificado por los constituyentes culminó en nuestra Constitución Política. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Contexto Nacional e Internacional del Constituyente de 1917.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes cómo en este contexto nacional e internacional tan difícil, pues se da la convocatoria a elecciones del constituyente, mientras por un lado están las negociaciones para que se retire la expedición punitiva, los enfrentamientos con los villistas en el norte, con los zapatistas en el sur y la presión que tiene el gobierno mexicano frente a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, respecto de la expedición punitiva, pues recordábamos el triunfo del Carrizal, que finalmente pues obliga ya a Estados Unidos a negociar y a fijar una fecha ya de retiro, porque además también estaba la presión de que tenían que entrar pues a la Primera Guerra Mundial. Esto va a tener como resultado pues que fue un fracaso total la expedición punitiva, por eso lo que dice el corrido, ¿verdad?, de este villista, de que pues no le pudieron hacer nada a Villa, y es más, con el ataque a Columbus y con el fracaso de la expedición punitiva, pues creció su popularidad, evidentemente. Por otra parte, cabe destacar que en 16, justo cuando está ya la elección de los constituyentes, que va a tener lugar el 22 de octubre, primera elección en la historia de México, pues va a venir otro conflicto internacional fuerte, porque Estados Unidos le reclama a México en nombre de Gran Bretaña que haya submarinos alemanes en el Golfo de México. Y lo que llama la atención, y por eso es muy interesante leer la historia diplomática de la Revolución Mexicana, pues escrita por Isidro Fabela y después por colegas como la doctora Berta Ulloa, es muy interesante ver la fuerza, la firmeza de las respuestas de México en una coyuntura tan difícil. Porque el gobierno de Carranza le responde a los Estados Unidos que no se necesita de intermediarios, que si los ingleses quieren reclamar algo a México, que lo hagan directamente, y que hay más submarinos en las costas norteamericanas que en las costas mexicanas. Y que después de todo, los ingleses son los que debieran detenerlos para que no vinieran a América antes de salir de Europa. Nada menos, todo esto. Y pues ante esto las presiones van a seguir hasta que ya veremos que más adelante pues vendrá la presión de los alemanes que quieren aprovechar ese desencuentro entre México y Estados Unidos por el ataque a Columbus y la expedición punitiva para que México entre a la guerra apoyando a los imperios del Eje. Y esto es lo que va a suceder con el telegrama Zimmermann. Resulta que Arthur Zimmermann era el canciller alemán y le manda un telegrama a su embajador en México, Ebhardt, señalándole que hay que convencer a Carranza de que entre a la guerra con los imperios centrales y que se le ofrezca que Alemania ayudará a México a recuperar todo lo perdido por la guerra de conquista territorial que llevó a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y que debe de actuar además ya en comunicación con Tokio, México. Y ahí Carranza pues tuvo una gran firmeza y una visión porque pues no aceptó semejantes presiones y ofertas, y Woodrow Wilson va a aprovechar este telegrama, porque el telegrama fue interceptado por los británicos y se lo mandaron a Wilson. Y entonces Wilson lo publicó. Y lo publicó porque había una gran reticencia por parte de la población estadounidense para que ese país entrara en lo que consideraban una guerra europea. Y pues con esta publicación del telegrama, pues Woodrow Wilson consiguió que la opinión pública norteamericana se diera cuenta de que el peligro no estaba distante allá en Europa, sino que podía estar aquí en las fronteras con su país en México.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Ahora escucharemos La Marcha del Coronel Boogie de F.J. Ricketts, interpretada por la Marina Real de Plymouth, Gran Bretaña. En 1917, los estragos de la guerra se dejaron sentir en la población de forma jamás vivida. La música durante el conflicto mundial fue una válvula de escape, tanto para los civiles como para los soldados, ya sea como motivación, reivindicación y autoafirmación, en canciones o como bandera para enaltecer el ánimo en marchas e himnos. La Marcha del Coronel Boogie, compuesta en 1914 por un militar, el entonces teniente F.J. Ricketts, bajo el seudónimo de Kenneth J. Alford, director de banda del ejército británico, se convirtió en la más popular de la época y trascendió hasta la Segunda Conflagración Mundial y como la banda sonora de la película El Puente sobre el Río Wye. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Contexto Nacional e Internacional del Constituyente de 1917.
Bueno, la música aquí va a ser fundamental. Habrá tanto canciones antibélicas en un principio como después, pues las propias jefes de Estado de los estados involucrados en la guerra van a propiciar marchas y canciones belicistas, pues para que la gente se sume y acepte estar en guerra. En este momento va Alemania a declarar la guerra de submarinos, y para hacer un recuento de lo que está pasando en el mundo hay que recordar que muere Francisco José, el hermano de Maximiliano, y ocupa el trono de Austria su sobrino Carlos I. En Gran Bretaña está David Lloyd George como el primer ministro, con una situación muy difícil, estableciendo el racionamiento de la comida por la escasez para los ingleses. La triple alianza de Francia, Gran Bretaña y Rusia, pues logra finalmente que Estados Unidos entre a la guerra, rompe Estados Unidos con Alemania y pues en el frente ruso pues va a estallar la revolución y se va a acabar con los Romanov y va a venir la República Bolchevique, después encabezada por Lenin. Como pues se dijo en la introducción a la música que escuchamos, pues esta primera guerra fue terrible. O sea, la batalla de Verdún, por ejemplo, duró 10 meses. Hubo una cantidad de muertos impresionantes. Hubo batallas en las que murieron pues más de 1 millón de personas. Y en este momento pues iniciaron una serie de cuestiones que pues siguen ahora sin resolverse. Por ejemplo, los ingleses y los franceses se repartieron el Medio Oriente. Los ingleses apoyaron a que los judíos se establecieran en Palestina. Y es entonces también como Estados Unidos llega a República Dominicana y se incorpora a Puerto Rico. ¿Y qué pasa aquí, pues, con la guerra civil? Bueno, pues aquí los zapatistas toman, en estas fechas, fíjense, toman Cuautla. Zapata afirma que Carranza ya está próximo a caer. Lo critica por la clausura de la Casa del Obrero Mundial, por haber suspendido las garantías, en fin, sus acciones en contra del sindicato de electricistas, y van a dar en estas fechas también el programa de los zapatistas, el programa de reformas, que va a ser un programa muy avanzado, pero ya sin ninguna viabilidad, pues lo van a dar en Jojutla. Y bueno, pues al poco tiempo se va a disolver la convención zapatista. Entonces ya pues no tuvo viabilidad. Por su parte, Villa, como les dije, pues tomó Camargo, y Carranza mandó a Arnulfo R. Gómez a que pacificara al norte y a Pablo González el sur. Y tuvo que haber medidas drásticas de Pablo González porque se restableció finalmente la ley del 25 de enero de 1862 de Juárez, que declaraba traidor a la patria en ese momento a todos los que sabotearan trenes, los que impidieran pues que hubiera paz, y desde luego a los bandoleros. Y es que hubo acciones muy dramáticas, como las que protagonizaron zapatistas en Xochimilco y sobre todo en Joco, donde descarrilaron un tren pues que tenía 400 pasajeros y estos murieron. Entonces, pues eran medidas pues muy difíciles, pero eran medidas de guerra. Ahora bien, a pesar de esta situación, Carranza sigue dando también otros decretos para seguir avanzando en el restablecimiento de la paz, la gobernabilidad, y pues que cambie la imagen de México en el exterior, porque evidentemente pues todas estas acciones del gobierno de Carranza tuvieron su costo. O sea, cuando se forma la Sociedad de Naciones, México es excluido durante 10 años de pertenecer a ella, pues evidentemente por recomendación de Estados Unidos. Pero, repito, Carranza dio otra serie de medidas de gobierno, por ejemplo, establecer la no reelección, que ya sabemos que había sido la bandera de Madero, pero él la ratifica. Da lineamientos de cómo debería de ser el escudo nacional, porque fíjense que, pues según los artistas, a veces ponían al águila de frente, con las alas abiertas, otras veces la ponían de un lado, otras veces de otro. Entonces, bueno, Carranza dijo, no, a ver, un gobierno y un país que debe de recuperar su prestigio internacional, tiene que empezar por tener siempre el mismo escudo, no puede ir variando la posición del águila. Y pues tuvo que dar otras medidas, por ejemplo, como hacer obligatoria la enseñanza militar, porque había el gran temor de que al entrar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, también pudieran ocupar el territorio mexicano. Entonces se estableció la enseñanza militar en todas las escuelas. Se estaba luchando para que no hubiera esta diversidad de billetes que ya habíamos visto que fue el origen de la huelga aquí en el Distrito Federal. Sacan un billete de 2 pesos oro y va a quitarse los impuestos al petróleo, porque entonces necesitaban mucho petróleo los aliados. También va a dejar bajo su jurisdicción el gobierno del Distrito Federal, precisamente para tratar de restablecer el orden ahí, y va a tener una serie de acciones de promoción cultural que me parece muy importante destacar. O sea, él estuvo consciente de que justo en este momento tan difícil era importante hacer actividades culturales. Hubo una celebración por los 400 años de descubrimiento de México. Se creó el Instituto de Bellas Artes y él en su informe va a dar cuenta de todas las presentaciones de obras artísticas que hubo, de teatro, de ópera. Hubo varias temporadas de ópera y esto pues habla de su visión de hombre de Estado. Y también empezó a tratar de poner orden en la ocupación de tierras, creando la Comisión Nacional Agraria. Y bueno, como ya sabemos, se fundó el Partido Liberal Constitucionalista, que lo propuso a él como candidato a la presidencia una vez que se aprobara la Constitución. Las elecciones tuvieron lugar el 22 de octubre y después se va a discutir la acreditación de cada uno de los diputados electos en lo que era en ese momento la Escuela de Bellas Artes allá en Querétaro, y desde ahí se notará la división entre el grupo de los que son cercanos a Carranza, llamados renovadores, que son los más moderados, y los que van a ser más radicales, que también habían sido cercanos a Carranza, como Francisco J. Mújica, pero que en ese momento va a convertirse en la cabeza de los llamados jacobinos o liberales radicales que se van a oponer a los renovadores y que van a contar con la simpatía de Obregón. Y digo esto porque hay colegas que dicen que esto de que Obregón estaba con los jacobinos, que fue una publicidad que hizo el propio Obregón en su gobierno, pero pues no es así, porque ellos mismos escriben al respecto. Podemos ver lo escrito por Bojórquez, por ejemplo, y pues inclusive hay cartas de ambos bandos en esta división que ya estudiaremos más adelante.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días. Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.